Radio Cuyum.
Continuamos aquí en Parar la Olla, son las 11:10 minutos exactamente. Y bueno, siempre estamos hablando del sistema de salud, hemos hablado esta semana con trabajadores del sistema de salud, estamos en contacto permanente con quienes están en la realidad de todos los días y sabemos que estamos pasando por un momento muy, pero muy difícil. Y la pregunta que nos hacíamos aquí en Parar la Olla, con Juan Pablo, con Cecilia, con la gente que estamos todos los días escuchando esto de la fuente, ¿no? De quienes están poniéndole el cuerpo a la pandemia y a sus consecuencias, ¿qué hace la oposición con respecto a esto? Y por eso estamos en comunicación telefónica con Mario Vadillo, diputado provincial, para que él nos diga cómo ven ustedes esta situación. Ustedes supongo que corren también en los hospitales. Mario, buen día, un gusto saludarlo desde aquí, desde Parar la Olla. ¿Cómo está usted?
Muy bien, muchas gracias por la nota.
No, por favor, gracias por atendernos. Y queríamos saber, porque por ahí vemos proyectos que se presentan sueltos, ¿no? En cada uno en su quintita, decimos nosotros desde aquí en los barrios. Y por ahí decimos, no se arma un bloque de la oposición para pedir informes a este gobierno, o lo hace cada uno desde su lugar. ¿Qué se está haciendo desde la oposición, Mario, para poder controlar al Estado, que ponga lo que hay que poner, que tenga más camas, que haya más atención en las terapias intensivas que están colapsadas, en los centros de salud? Nosotros hablamos todas las semanas con las directoras de los centros de salud de aquí de la zona y es lo que nos dicen, estamos en el doble del peor momento del año pasado. Esas son las palabras de las directoras de los centros de salud de aquí de la zona.
Sí, bueno, lo primero es que pareciera que estamos hablando de algo nuevo y no algo que ya llevamos transitado un año, ¿no?
Tal cual.
Es decir, en marzo tenemos un año. El año pasado, cuando empezó esta emergencia sanitaria, el Poder Ejecutivo nos solicitó a la legislatura una ley de emergencia sanitaria, económica y financiera y social. Esa ley le daba la posibilidad de no ajustarse a la ley fundamental, que es la del presupuesto, que es la ley donde los habitantes de la provincia, por medio de la legislatura, le dicen al Poder Ejecutivo en qué gastar y en qué no gastar. Con esa ley de emergencia se permitía que el Poder Ejecutivo usara cualquier partida presupuestaria, usara el sistema de compra directa, es decir, que no necesita licitación, sino que podría comprar a cualquier proveedor, incluso crear proveedores sin estar estos proveedores inscriptos en los registros oficiales.
Sí.
Es decir, una ley de manos libres, es una ley que le permitía hacer lo que quisiera al gobernador.
Uh-huh.
Esa ley tenía una sola herramienta de control, que era una comisión bicameral COVID-19, es decir, una comisión que controlase qué es lo que estaba haciendo con estas manos libres. Bueno, el único de la oposición, y no quiero vanagloriarme con eso, pero que pidió la creación de esa comisión durante meses, por nota, por escrito al vicegobernador, que era el presidente, fui yo, fue mi espacio político. Por lo demás, no les interesaba que la comisión estuviera creada, no les interesaba. Entonces, cuando vos decís los otros bloques, y bueno, no les interesa este tema. Cuando logré que se creara esta comisión, que fue en febrero, es decir, ya pasando más de casi 10 meses, 11 meses de la ley, recibimos informes antiguos, informes de noviembre, informes que ya habían sucedido meses, con muchos meses a posterioridad. Y por ejemplo, uno de los informes dice que gastaron 101 camas UTI. 101 camas UTI pareciera que es mucho o poco, te lo digo, a comparación con una provincia como San Juan. San Juan tiene el doble de camas UTI que Mendoza por habitante. Eso quiere decir que no gastaron en camas UTI, pero sí compramos IMSA, por ejemplo, que se compró $20 millones, y sí también gastamos 800 millones para empresas subsidiarias de la industria petrolera. Es decir, que para comprar UTI no tuvimos plata, pero para invertir en los negocios de los amigos empresarios, parece que sí tuvimos. Entonces, esta crisis sanitaria que estamos viendo ahora no es una novedad. No se aumentó la cantidad de camas UTI, no se aumentó la cantidad de nosocomios, no se estructuró un sistema sanitario de prevención. De hecho, las escuelas estaban tiradas, abandonadas, como ustedes seguramente también, los centros médicos cerrados, o centros médicos que no tienen las drogas básicas para darle a los vecinos. Me parece que este gobierno lo único que sabe hacer bien es pagar publicidad oficial. Ahí, con eso, vende que Suárez es el mejor gobernador de la provincia, de la nación, el que tiene los ojos igual que el Perilago, el que no se equivoca. La realidad es que anteayer explotó todo el sistema sanitario de Mendoza porque no había cama UTI en ningún lugar en la provincia. Y seguimos con un problema muy grave por causa de este gobierno, que la verdad que hace más publicidad oficial que comprar camas UTI.
Hay 45 camas en el Hospital Central. Ayer hablábamos con una trabajadora del Hospital Central. En el subsuelo, que han sido incluso inauguradas y demás, que ya están listas para funcionar, pero no hay personal para que atienda esas camas UTI. Es decir que no hay gente que haya sido contratada para poder ni siquiera capacitar al personal, por ejemplo, de enfermería, que ella nos comentaba exactamente, para que pudieran ser utilizadas esas camas. O sea que están ahí inertes, ¿no? Sin utilizar porque no tiene personal. La gente que había en el Hospital Central renuncia por falta de pago, que hacían a algunos hasta 11 meses que no se les pagaba. ¿Quién controla? Eso realmente es criminal, Vadillo. Es algo que en este momento es criminal. ¿Qué pasa con la justicia? ¿Se hacen denuncias con respecto a esto?
Bueno, nosotros antes que empezara la pandemia, por ejemplo, fuimos al Hospital de Mayores y estuvimos con los enfermeros y médicos de ahí. Y me acuerdo que a la semana le prohibieron que ingresáramos le prohibieron el contacto con cualquier tipo de actividad política. Es increíble, ¿no? Es decir, acá el tema de salud es muy grave porque existe más de la mitad del personal en forma precarizada, con contratos basura. Entonces es muy difícil que vos tengas un sistema sanitario que funcione cuando el sistema propio de contratación está precarizado hasta la limpieza, con empresas estas que aparecen, ¿no?, en Mediterránea, siempre estas empresas que son de los amigos, ¿no?, porque ni siquiera son amigos, son empresas que traen el negocio a la política y que lo ves en la limpieza del Estado y lo ves también en los camiones municipales. La realidad es que estos gobiernos trabajan para ellos solos, trabajan para hacer negocios ellos, tienen cobertura mediática, es decir, que son impunes, y el Poder Judicial está acotado, ¿no? Si ya tienen los miembros de la Suprema Corte, tienen los organismos de control puestos a dedo, como el Tribunal de Cuentas, que está el que era presidente de la Cámara de Diputados, en el electoral igual, en la ética pública también hay un diputado radical, etcétera. Cornejo dejó un sistema totalmente organizado como un feudo. Es decir, en Mendoza hoy en día no hay forma de que se sepa la verdad de las cosas.
¿Quiénes más integran esta comisión de control COVID-19, Vadillo?
Y le integran todos los presidentes de los bloques. De los bloques, tanto oficialista como de la oposición. Uh-huh. Es decir, son muchas personas, pero a nadie le interesaba. De hecho, el día que tenía que funcionar, la gente de la oposición no estaba, del peronismo. Uh-huh. El peronismo está teniendo un tema grave, ¿no?
Sí, porque ni siquiera gestiona ante la nación. porque ni siquiera los diputados mendocinos o senadores mendocinos que están viendo esta situación que el pueblo mendocino tiene que estar atravesando, ni siquiera están gestionando ante la nación algún recurso para poder mejorar esta situación tampoco. O sea, realmente tenemos que decir que los mendocinos estamos solos a la buena de Dios, con este gobierno.
Bueno, ayer en la Cámara de Diputados yo planteé el problema grave de que se estaban dando 15.000 pesos para los AUH y monotributo A y B, es decir, los sectores más vulnerables que tenemos en la ciudadanía,
sí.
Y se la dieron para el AMBA. Es decir, el Ejecutivo Nacional, el presidente, en vez de presidir para todos los argentinos, le dio recursos del Tesoro Nacional, es decir, recursos que ponemos todas las provincias, para la zona del AMBA. Es decir, parece que los que son vulnerables, los que están con la pandemia, es la provincia de Buenos Aires, Capital Federal, y nosotros no recibimos esos recursos, que 15.000 pesos para asignaciones familiares en este momento es muy importante. Es muy importante, es decir,
claro, pero había que acatar la restricción, Badid, o sea que como acá no se acata las restricciones que propone el gobierno nacional, esos fondos no llegan, porque era para los que acataran, como una extorsión, ¿vio?
No es así, porque el decreto no dice eso. El decreto no dice para los que acaten, porque uno podría decir, bueno, si lo acatamos no lo damos. No, el dice específicamente territorio del AMBA. Territorio del AMBA. Eso quiere decir que si, por ejemplo, Jujuy, no digo Jujuy que es radical, pero Santiago del Estero,
sí,
cierra el tema educativo, tampoco le van a dar esa asignación. La asignación es para el AMBA, nada más. Eso dice el decreto. Es decir, porque también nos venden eso, ¿no? Como, acá hay una extorsión. No, ni siquiera lo plantean como una extorsión. Nunca vamos a recibir ese dinero porque el decreto no dice a todas las provincias, dice específicamente el territorio del AMBA.
Aquí tenemos que pensar también que este es un año electoral, porque ahí va a haber en algún momento, si no se suspenden a beneficios de algunos, van a haber elecciones en legislativas y demás. Este costo, realmente, ellos piensan que esto tiene que ser un costo político, les interesa que porque la realidad es la que se ve y la gente no es tonta, porque ellos pueden gastar millones en su publicidad de buen gobierno, pero la gente no es tonta, la gente sale todos los días a la calle, sabemos las necesidades desde las organizaciones sociales que todos los días solicitan ayuda de alimento, de asistencia, ni hablar cuando un vecino o vecina de nuestros barrios se enferma y se tiene que aislar y que no lo pueden atender en el centro de salud, no puede llegar a los hospitales, y todo esto que pasamos los de a pie, ellos entienden que puede llegar a ser un costo político alto que tengan que pagar.
No, la verdad que para, si hablamos de marketing político, ellos están jugando al juego que mejor juegan, que es el odio, que es donde ellos se paran en forma de binaria, ¿no? Es decir, si vos estás con Macri, odias a Cristina, si estás con Cristina, odias a Macri, odias la derecha, odias la izquierda, y ahí cuando vos entras en esa maniobra del odio, te olvidás que vos en realidad no te llega ningún beneficio de ninguno de los dos, ni de Macri ni de Cristina. Entonces callan, ocultan a todo lo que son terceras fuerzas, que no dejan crecer a ninguna otra oposición. Por eso lo que te digo acá en Mendoza. Y bueno, empiezan este juego que hacen. No, Mendoza tiene las escuelas, Mendoza está a favor de la educación. Y el otro te dice, no, el peronismo acá. Dice, no, ayer en la Cámara de Diputados el debate era, acá en Mendoza tiene que ir a la virtualidad, no podemos seguir exponiendo a los docentes a la enfermedad. La realidad es que no pasa ni por ese lado ni por el otro. Yo fui a la escuela hablando de Godoy Cruz, a la escuela Brasil, una escuela que tiene todos los sistemas sanitarios para poder funcionar, pero fui a la escuela de Ugartice, o la escuela de Junín, o la escuela de Corralito, que no tiene ningún sistema sanitario. pero a su vez necesitan que por lo menos tener un grupo de estudiantes que no tienen computadoras, que todos los días les den clases. Es decir, yo creo que cada realidad no se puede ser estos temas de estúpidos, de grietas. No, hay que ver qué escuelas pueden funcionar en forma sanitaria, hay que ver cuáles chicos pueden estar en virtualidad y cuáles no tienen herramientas para estar en virtualidad. Parece que hay que trabajar localmente los temas.
Buenos días, Cecilia es mi nombre. Yo quería también plantear esto y plantearle a usted esta, digamos así, espectacularización mediática que se hace de las medidas que se toman en Buenos Aires, que precisamente por eso también impide revisar lo que pasa en nuestra provincia. Si desde la Cámara de Diputados, ¿de qué manera se puede trabajar en esto de, por ejemplo, pedir o de alguna manera que lleguen a otros medios la necesidad de trabajar sobre lo de Mendoza? Porque en realidad la agenda mediática se cifra en Buenos Aires, uh-huh, y hablamos de lo que no es nuestro problema y muchas veces me parece que también estas cosas que han sido tan importantes como la compra de Pescarmona y demás, que involucra mucho volumen de dinero y que no se ha cuestionado, ¿no? Es decir, uh-huh, se da como un salvataje, mientras en otro momento, qué sé yo, a propósito de otras empresas, se ponía el grito en el cielo porque el Estado iba a intervenir, bueno. Me parece que en esto de la pandemia también, es decir, como se oculta lo que pasa en Mendoza a partir de esta mediatización que yo entiendo que también le viene bien a las grandes o a fuerzas políticas, digamos así, que pretenden acaparar en esta oposición todos los votos que son cercanos, ¿no? Porque este año van, uh-huh, a haber elecciones.
Bueno, acá en Mendoza los medios de comunicación los maneja Pablo Zarales. Y lo que dicen o no dicen lo define él, básicamente. Todo lo demás, por lo menos lo que son los medios generales, ¿no? Canal 7, Canal 9, Diario de los Andes, Diario 1, uh-huh, LDZ, es decir, eso está funcionando de esa manera. Y lo manejan porque manejan miles de millones de pesos. El año 2019 fueron 1.900 millones en pauta publicitaria. Y este año seguramente para la época eleccionaria van a volver a manejar estos miles de millones de pesos, y que hace que transformen los medios de comunicación en un medio electoral, en un medio de publicidad, en un medio de marketing político. Entonces vamos a encontrar de nuevo que Portezuelo van en el Canal 9 a mostrar dónde te podés inscribir para tener trabajo en Portezuelo, como hacían en la campaña anterior. Van a mostrar cómo habrían hospitales que después eran mentiras. Bueno, desgraciadamente son pocos los medios de comunicación que realmente informan, porque una cosa es la noticia y otra cosa es la información. Uh-huh. Son pocos los que tienen información para que el ciudadano pueda pensar, pueda, uh-huh, elegir, pueda tener una formación de su opinión. Entonces, hasta que esto no ocurra, y bueno, nos van a esclavizar, es decir, básicamente estamos viviendo en un sistema que los medios de comunicación generan un sistema de polarización muy grande. Entonces no importa lo que a vos te pasa en tu vida, lo que importa es que te haga enojar yo con lo que hace otro. Mira, acá nos enojamos por decir, no vas a poder ingresar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación porque no sé qué, y la realidad es que no hay ningún mendocino que vaya a llegar a la Corte Suprema de la Justicia de la Nación con ningún reclamo legal. Entonces, que te hablen de esas cosas, o que te están mintiendo todo el tiempo en los medios de comunicación, de uno u otro lado, ¿no? Porque, uh-huh, así funciona la grieta.
Claro. Aquí nuestro compañero Roberto Pino nos hace una pregunta, dice, pregunta para Vadillo. ¿Cuál es su opinión sobre la propuesta de la izquierda de declarar de utilidad pública el laboratorio Sigman, que tiene vacunas contra el COVID? No sé si maneja esta información, Vadillo.
Bueno, me parece que primero que las propuestas que hace la izquierda ortodoxa que hay acá, en el caso de nosotros acá en el CIT, que se abstiene a todos los proyectos de ley, es terrible. decir, no se puede tener un partido político que funcione bajo esos parámetros de abstención en la legislatura. Ese es el primer punto. El segundo punto, lo que se busca a nivel mundial no es que se estatice un laboratorio, es que se abra la patente, que es como funcionan los genéricos.
Claro.
Lo que se pide en muchos países, como Holanda, y es no podemos seguir que se mueran personas porque no quieren liberar las patentes. Uh-huh. Me parece que va por ahí el tema. Nosotros lo que se tiene que uno invocar es la apertura de las patentes. Esto viene ya a nivel mundial hace mucho tiempo, porque recordemos que las patentes provienen de algo que es un insumo, que es el insumo que es la cultura de la humanidad. Si no se puede llegar a descubrir una vacuna, si previo no hubo otros investigadores que descubrieron las primeras vacunas. Entonces nadie se puede apropiar del conocimiento de la humanidad para ganar dinero. Entonces, este es un principio básico que hay que plantearse. Es decir, podemos seguir con estos sistemas de patente con respecto al insumo que es la propia humanidad o la propia naturaleza. Me parece que no se puede uno apropiar. El caso era el más clásico es el de la aspirina, uh-huh. Que proviene de la corteza de un árbol que es el sauce, uh-huh. y que se usaba, los pueblos aborígenes lo usaron toda la vida. Lo que hizo la industria farmacéutica fue dosificarlo, es decir, mejorar el producto a nivel de dosis, uh-huh. pero la sustancia básica es la misma que viene de la naturaleza. Entonces, uh-huh. En eso yo creo que tenemos que dejar de estupidez esa de estatizar un laboratorio. Que uh-huh. uno estatiza el laboratorio y la patente de Estados Unidos, la patente claro. de Rusia, ¿y qué se le va a estatizar a Rusia?
Claro, lo mismo, vamos a estar la misma.
Es decir, hay que ser un poquito más formado para hacer los pedidos.
Vadillo, con respecto a las vacunas, ¿qué gestiones hacen nuestros diputados provinciales, nuestros senadores, con respecto a la nación, para que vengan más vacunas? Porque ha parado más de una semana, estuvo parada la vacunación aquí en Mendoza, y se van recibiendo las vacunas en las provincias según el grado de amistad o de color que tenga cada provincia, o es por lo menos lo que nosotros los ciudadanos vemos o sentimos cuando estamos esperando la segunda dosis para nuestros adultos mayores o que se complete a los docentes, la vacunación de los docentes. ¿Qué gestiones se hacen desde los diputados y senadores de nuestra provincia?
Es que me parece que el planteo es un planteo más general, ¿no? Es decir, el tema de las vacunas lo han tenido los países desarrollados que invirtieron en las propias fábricas de sus locales, como Pfizer, por ejemplo, o hace el caso también de Johnson & Johnson en Estados Unidos, AstraZeneca en Londres. Ellos se quedaron con la vacuna porque obviamente son de su fábrica. Creo que ante el planteo mundial de que hay muchos países con el déficit de vacunas, lo que los gobiernos sí tenemos que hacer, que lo único que vamos a hacer de verdad, es la prevención. Acá no importa el contagio. Acá lo que importa es que cuando el sistema sanitario te dé respuesta. Entonces, si pasaba como antes de ayer, que Perrupato no había, en el hospital Perrupato no había camas UCI, y la propia médica dice, está toda la provincia sin camas UCI, ese es el problema. Y el tema, y volviendo de nuevo, el gobernador tiene que salir a dejar de mentir y decir que está todo bien. Tiene que salir a decirle la verdad, que tenemos un sistema sanitario que está colapsado, que está saturado, que necesitamos hacer controles verdaderos de las fiestas, de las actividades sociales, que es donde está enfermándose en la comunidad. Entonces, el problema de la vacuna es un tema que no lo vamos a poder controlar nosotros, pero sí podemos controlar que existan las camas UTI, que se controlen las fiestas clandestinas. Podemos hacer prevención de verdad.
Se podría también trabajar en la legislatura sobre algunos criterios, porque uno tiene la impresión de que pasó un año, pero se resuelven las cosas de un día para otro, no haben, digamos, a lo mejor en el tiempo que no había tanto contagio, se podrían haber establecido algunos criterios, por ejemplo, de prioridades, que al menos establecer cupos, digo yo, para la vacunación, porque sí, entendemos que son las personas adultas mayores los que tienen más riesgo de morir, pero también entendemos que hay muchas personas que tienen que trabajar para que podamos seguir viviendo todos, y que todos tienen que a lo mejor transportarse en colectivo, que mucho. Entonces da la impresión como que los criterios son criterios a veces rígidos y que no han sido discutidos a lo mejor con un tiempo y con una tranquilidad que podían permitir algunos acuerdos, ¿no? Eso me parece a mí, o sea, como que hay mucha gente que no sabe nunca si alguna vez en el 2021 va a ser vacunado, y bueno, esto genera también otros conflictos.
La realidad es que la realidad es mucho peor de lo que vemos. La realidad política es que en la legislatura hoy día no se están sacando leyes. Ayer lo único que hicimos es archivar unos proyectos de ley que estaban desactualizados. No se discutió ninguna ley. Por ejemplo, en el año pasado no se trabajó en ninguna escuela. Dejaron todas las escuelas abandonadas, los centros médicos abandonados. Las únicas leyes que tratamos el 2020 fueron leyes para hacer negocio de amigos. El Perilago, que le dejaron a 40 años, la terminal de ómnibus, que le dejaron a 40 años, la casa de turismo, que la regalaron también a 40 años. Es decir, lo único que tratamos son los negocios. IMSA, el plan para darle 800 millones a empresas petroleras. Es decir, esa es la realidad. Y esa es una realidad que consensúa el peronismo. El peronismo le acordó las deudas también a la provincia.
Así es.
Acá, entre los radicales peronistas, lo único que arman son negocios entre ellos. Porque los dueños de los petroleros son también peronistas. Es decir, en IMSA lo arreglaron entre la nación y la provincia. Es decir, para todos están en desacuerdo, pero cuando llegan a hacer los negocios lo hacen en 2 minutos. Entonces, en 3 días se trató esa ley. 3 días. Entonces, y también hay un gran egoísmo, ¿no? Porque hay mucho personal que prefieren trabajar desde su casa porque cobran sí o sí. Y hay muchas otras personas que tienen que salir a la calle para ganarse la diaria, y que realmente hoy día tomarse un colectivo, no sabes si te vas a contagiar, porque la gente se va a hisopar en transporte público y vuelve, como me han dicho muchos, tengo que volver en el colectivo porque me dieron el positivo y nadie me quiere, no hay ni una ambulancia para llevarme a mi casa.
No hay.
Esa es la realidad. Entonces, tenemos que dejar de fantasear, y hoy día yo le diría a todos los oyentes que se cuide, porque el Estado no te va a cuidar.
Realmente nos sentimos de esa manera, tal cual, totalmente a la buena de Dios, como decíamos antes, totalmente desprotegidos. Obviamente este gobierno no nos cuida, y la verdad que, bueno, la mayoría de la oposición mira para otro lado. Esa es la conclusión que lamentablemente podemos sacar, Vadillo. Así que nosotros agradecerle su tiempo, agradecerle sus palabras, su aporte, por supuesto, y aquí estamos para todo lo que pueda difundir, que sea en beneficio del pueblo, de los que andamos de a pie, y que, bueno, lamentablemente estamos en el medio de esta pelea política que no está a la altura de las circunstancias, lamentablemente.
Bueno, esperamos darle desde Ciudadanos por Mendoza y el Partido Verde, que es donde estamos también concluyendo, darle una posibilidad de tener un espacio político donde poder votar con racionalidad, con una propuesta política, con personas honestas, y tratando sobre todo de priorizar a la provincia de Mendoza.
Por supuesto que así sea. Bueno, lo esperamos por aquí con su equipo para que nos venga bueno, a contar la propuesta.
Sí, sí, bien, y toda información que...
Me debe estar esperando aquí.
Toda información...
Me debe estar buscando todavía. Dice votar por Ramón. Me debe estar buscando ahí presidiendo para por el voto traicionero que le di.
Bueno, yo creo que es el caso de varios, Vadillo, pero bueno, venga y cuéntenos cuál es su nueva propuesta. ¿Qué decía Cecilia? Bueno.
Cualquier información también que quiera difundir sobre, digamos, esto que se trata y a veces no se conoce porque no está en agenda tampoco mediática lo que trabaja, claro. Se trabaja en la legislatura, que podamos conocerlo y podamos difundirlo, ¿no? Que nos enteremos de lo que pasa acá en Mendoza, que nos cuesta a veces.
Con Radio Cuyún tenemos una agenda muy parecida. A mí me pasa por ahí, Pino, lo que las notas que hacen, quieras pasar como en un por WhatsApp.
Sí.
Y la verdad es que estuvimos con el tema de los trabajadores vitivinícolas, creo que era muy coincidente lo que la cobertura que dio Pino con ese tema, y también en mi caso yo la ayuda que le estaba tratando de dar a los trabajadores, y en muchas actividades que yo veo que coincidimos porque ustedes tratan los problemas de la gente común. En eso claro. Está muy bueno.
Bueno, gracias, Vadillo. Estamos en contacto entonces y lo esperamos cuando quiera por aquí, por el estudio.
Bueno, muchas gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, el diputado provincial Mario Vadillo, del Partido Verde y de Protectora también, contándonos esta realidad terrible de nuestra provincia, de este gobierno.
Desde otro lado.
Desde otro lado, desde este gobierno que realmente no se está ocupando de los problemas. Todos los días lo decimos, todos los días cuando hablamos con los docentes, cuando hablamos con los de salud.
Mariela, yo creo que se ocupa. El problema es cómo se ocupa, ¿sí? Me parece que se ocupa, bueno, de generar, de que hayan a lo mejor camas, de que las personas sean vacunadas. Digo, me parece que además también hay, en ese sentido, hay mucho profesional que le está poniendo
sí,
el cuerpo.
Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Si no fuese por eso.
Claro, si no fuese por la gente que está
sí,
en estos espacios.
Yo creo que es por eso.
Creo que lo que hay es un dejar que a cada uno le pase lo que es. Le pase.
Lo que le tenga que pasar.
En no tomar otro tipo de medidas, en no acordar algunos criterios. Me parece que está tan espectacularizado. Si la escuela sí, si no, si la virtualidad sí o no. Yo insisto,
como
lo
si
digo en todos los espacios.
La
para mucha gente no existe la virtualidad, lo que existe es una fotocopia y otra fotocopia.
Sí,
hablar de esto, de la educación virtual, es una mentira en muchos espacios.
Sí, sí.
No quiere decir que no haya educación, si la hay, los docentes le han puesto muchas ganas a que realmente los chicos puedan seguir y atender y demás, pero me parece que digamos que hay como mucha palabra que oculta lo que está, la realidad desigual que está afectando a los mendocinos, y esto de que, bueno, no sabemos realmente cuándo nos contagiamos.
Y las clases virtuales también son para algunos pocos.
Sí,
no
sí,
son
sí,
para
sí.
todos.
No, digo, se requiere que la persona tenga una buena computadora, una buena conexión a internet, que tenga la posibilidad de un espacio.
Claro, un mínimo dispositivo, datos, algo.
Y además un espacio físico para estudiar. Digo, yo doy clases, saben que soy docente, yo doy clases virtuales y escucho que muchas veces los alumnos, cuando hacen una pregunta, tienen, está toda la vida su familia por detrás, porque están en un solo espacio. Bueno, la dificultad para estudiar de muchos de los estudiantes. Bueno, si no se tienen que trasladar a lo mejor a un punto de conexión. Hay puntos de conexión, pero también hay que dejar cosas para irse al punto de conexión, tener una buena computadora, ¿sí?
Y estamos en un contexto sanitario que también lo complica.
Por supuesto, o sea, porque no estamos en el mes de febrero, estamos en el mes de abril con un número de contagios impresionante. Entonces, bueno, estudio, pero me arriesgo. Creo que no se han discutido algunas cosas. Yo creo que hay que animarse en la Argentina a discutir algunos temas. ¿Cuáles son realmente las prioridades? ¿Sí? Creo que hay que animarse a discutirlas, ¿no? Animarse para también ver que, bueno, hay muchas cosas que tal vez nos llegan desde otro lado como una inquietud primaria y tal vez no lo sea.
Tal cual. Tal cual. Bueno, continuamos aquí en Parar la Olla, ya volvemos con más.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.